La Gabarra.
Venga, todos a bordo de la Gabarra Rojiblanca, hoy desde el restaurante Virica en el Regato. Desde aquí vamos a hablar de la actualidad del conjunto rojiblanco, que pasa sobre todo por ese proceso electoral. Empezamos con las presentaciones. Iñaki Ugalde, Mundo Deportivo, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Muy bien, Arratsaldeón.
Y no sé, ¿qué te llama la atención de todo lo que hemos vivido hasta ahora? Que de momento parece mucho, pero es poco en comparación con lo que falta y que todavía no han pasado ni el corte de las firmas.
Pues a mí lo que más me llama la atención es que además yo creo que no ha pasado nunca, que queda poquito para recoger las firmas y todavía no han presentado el equipo, la plancha que ya solemos llamar, ninguno de ellos. Normalmente cuando salía alguno antes de recoger las firmas, presentaba todo su equipo y luego el día de que iban a entregar iban todos con las Eso cajas es. Y esta. Aquí de momento pues se han ido... No sé si filtrando, se han ido viendo,
sí,
¿no? Quiénes podían ir.
Vamos conociendo nombres, pero no es oficial
eso
todo.
Eso es, pero antes hubiese sido ya la presentación oficial, la foto de todos, el mensaje con el cargo que tiene cada uno y la fotito. Y bueno, pues este año de momento parece ser que lo están dejando todo para después de la
han
fiesta.
Desaparecido los dosieres aquellos, ¿no? Sí, sí, que sí, teníamos sí. ahí grapados, vale. Sí, ¿no? Sí, con sí, la sí. fotografía, quién es y quién no es.
Eso es.
Curioso, sí.
Eso de a mí, de momento, es una de las cosas que... Porque luego, al final, el discurso es parecido al de siempre. O sea, los temas son los que son. Luego cada uno tratará de aportar sus ideas, sus iniciativas. El que gane llegará al Atleti y se dará cuenta de que muchas cosas de las que ha dicho pues es
imposible,
no sé si imposible cumplir, pero muy complicado de hacerla, que luego esto es un que pueden entender mucho de temas empresariales y de sacar iniciativas de otro tipo adelante, pero que en el fútbol dependes muy mucho de que te entre la bolita o que no te entre la bolita.
También saludamos a Javi Otil Azcano, compañero del Correo, que no para de aporrear el ordenador ni un segundo. Sí, sí. Javi, ¿qué tal? Arratsaldeón, bienvenido.
Arratsaldeón, buenas tardes.
¿A ti qué te llama la atención de lo que hemos vivido hasta ahora en este proceso?
Bueno, a mí estos procesos me gustan mucho. Hay gente que dice, oh, elecciones y tal, la empresa, a mí me encantan. Me llama la atención que volvemos a vivir unas elecciones como hace tiempo que no se vivían, con tres candidatos, con lo cual...
2007, sí.
Exacto. Con lo cual, pues bueno, pues yo creo que tiene más interés el proceso electoral. Hasta ahora, hasta la meta volante del sábado, no vamos a ver... Yo creo que ahí vamos a hacer la primera encuesta para ver... Encuesta. Los primeros datos...
Primarias, ¿no? Un test.
Exacto. Para ver cómo son las cosas. También es verdad que no es necesario ganar en las firmas, no. Pero...
Para sacar músculo un poco.
Para ganar las elecciones, el actual ya expresidente y ahora presidente de la gestora, Aitor Elizi, ganó las elecciones sin ganar en las urnas, sin ganar en las firmas. Pero bueno, yo creo que esa primera prueba va a ser importante. Se ve además, pues hay una candidatura lanzada, en las últimas horas ha lanzado un mensaje de...
De SOS, parece, casi,
de
SOS, ¿no?
De SOS, exacto, que hablaron ayer de 1.400 firmas. Y bueno, pues estamos en ese proceso. Yo creo que las tres van a superar la barrera. Pero bueno, a mí me parecen unas elecciones muy interesantes y de momento pues muy, muy apasionantes.
Lo de anunciar que tienes 1.400 firmas, que te quedan 600, es una forma de movilizar un poco a tus posibles votantes, que es verdad que solo tienen esas firmas y están ahí un poco entre la espada y la pared. ¿Qué lectura hacéis de ese movimiento?
Sí, yo creo que efectivamente se trata de eso. Porque no es un ejercicio de transparencia, porque si no lo hubieran puesto desde el minuto uno, lo de las firmas, es un grito de advertencia, decir, oiga, pues que podemos tener problemas. Yo creo que nos van a tener, y yo creo que ellos mismos confían también en superarlo con amplitud, pero la realidad es que ayer a la noche dijeron tener solo 1.400 firmas.
Sí, 1.453, así que les faltarían esas casi 600. ¿A qué te suena eso, Iñaki, ese
sí,
mensaje?
Sí, es, bueno, pues para que los que van comentando que es la candidatura que les puede interesar o el candidato que, bueno, en teoría es precandidato todavía, que más les puede interesar, pues para que se vayan dando cuenta, que espabilen, que si no llegan al primer escollo que hay que superar, el de la entrega de firmas, pues no se van a, no va a poder concurrir a las elecciones. A mí me parece una iniciativa súper original y yo creo que
sí, la primera es que, nueva, sí, la primera
está,
que sucede.
Está bien y bueno, es una visa navegante.
Y también, ¿no?, lo hablaba con Raúl antes, que es diferenciar lo que es la realidad de las redes sociales con la realidad del socio del Athletic, que hay veces que no van de forma paralela, ¿no? Y que seguramente el ruido a través de redes sociales de Uriarte es mucho mayor que el que estamos viendo con las firmas.
Y luego, pues eso, él esperó hasta que acabase la liga para salir, ¿no? Bueno, pues eso es una baza que jugó, que quiso vender, como, bueno, yo prefiero, no me quiero enredar hasta que se decida esto, pero claro, igual el querer eso, hacerlo bien, pues igual luego te pasa factura, porque esto es más complejo de lo que parece, ¿no? Y hay gente, bueno, yo creo que los otros dos candidatos o precandidatos lo tienen más cocido desde hace tiempo, ¿no? Lo tiene mejor preparado o más preparado, por lo menos.
Vamos a saludar también a Jorge Ayo, gerente de Bilbao Centro, presidente de la Peña Athletic de Indautxu, socio compromisario. Tienes más cargos que... Madre mía, arratsaldeón, bienvenido.
Bueno, y presidente de la comunidad de Gorliz también estoy.
También, también. Cuidado, ahí tienes trabajo, ahí tienes trabajo. Oye, ¿qué te llama la atención de estos días de proceso electoral que llevamos vivido hasta ahora? Estábamos comentando lo de Uriarte, que dice que necesita 600 firmas. ¿A qué te suena todo esto?
Lo hablabais antes, ¿no? Yo creo que al final una cosa es las redes sociales y lo que se pueda mover por ahí, y otra el perfil real del socio. Y ahí no digo que unos sean mejores que otros, sino que realmente hay que dar con las teclas para que cada uno enganche con lo que el socio quiere. Sabemos lo que se nos ha presentado siempre, ya creo que de manera histórica también, a nivel de mensajes electorales, pero a mí me da la sensación de que estamos en un momento un poco diferente, ¿no? Y diferente porque creo que se busca también, creo que se busca más deporte, que se busca más ambición, que se busca de alguna forma pues un club que sea, que dé ese último paso que hemos, durante los últimos años, pues no hemos conseguido, a pesar del título, que yo valoro muchísimo, el de la Supercopa y las finales, ¿no? Pero bueno, parece que pensamos que el socio del Atleti es un socio pues como más acomodado, un poco más viejuno, y por eso parece que todo el tema tecnológico nos pilla un poco fuera, pero yo tengo 53 años y la tecnología me llega, yo creo que nos llega un poco a todos, y esa labor es importante, y yo creo que incluso los que empezaron desde el principio no la deben de olvidar, ¿no? En los últimos años ha habido mucha evolución tecnológica del Atleti. Creo que todos recordamos las colas que hicimos en Manchester hace ya muchos años para coger una entrada para el Atleti, pues todo eso yo creo que ha evolucionado y está mucho más organizado, pero realmente tenemos que intentar vehiculizarlo hacia el tema deportivo, que creo que es la clave fundamental y lo que nos va a mover absolutamente a todos, y la gestión y generación de negocio, que creo que es otra de las importancias que tenemos que dar al actual y al futuro Atleti en los próximos 4 años, que deberían de ser más, porque siempre estamos haciendo, como en la política, plazos de 4 años, cuando realmente el Atleti, y lo decía algún candidato, yo creo, ¿no?, lo que vale, vale, y hay que potenciarlo y incentivarlo y hacer ajustes, porque siempre no podemos estar poniendo en criba la política del Atleti, sobre todo en el tema de la cantera, los clubes convenidos y al final los deportistas, ¿no?
Sí, porque de momento, bueno, Javi ha dicho que no espera sorpresas este sábado, ¿no? Yo tampoco, ¿eh? Son, me parece, 3 precandidaturas muy potentes para que haya sorpresas este sábado. ¿Esperáis sorpresas? Me refiero que alguien no pase el corte, hablo de eso.
El sábado no es todavía, porque el sábado es la entrega, pero luego hay que hacer un recuento, luego suele haber duplicidad de firmas.
Bueno, el sábado me refiero que es cuando se entregan, que ya no puedes recoger más.
No, eso es, no puede recoger más, pero lo que hay que ver es
jueves.
Eso es.
Hay que saber cuántas se presentan el sábado.
Claro, si entregas 5.000, pues hombre, no digo que te puedan echar muchas para atrás, pero si presentas 2.017, pues...
Yo creo que en una situación de 3 candidatos, como es el caso, la fortaleza de unos es la debilidad de otros. O sea, en este caso ha habido un candidato que se ha presentado más tarde, y precisamente quizá el trabajo que están haciendo las demás candidaturas, aunque ya tengan o puedan tener medio conseguido el tema, al final no hace más que restar posibilidades de avales, en este caso, al nuevo, ¿no? Y yo creo que esa guerra también se está dando actualmente porque, bueno, pues te llama la gente, ¿no?
Bueno, pues ya veremos a ver qué pasa el próximo jueves, que es cuando se anuncia los candidatos que van a competir oficialmente por esa presidencia del conjunto rojiblanco.
El próximo jueves, no, el próximo jueves.
Sí, el jueves es mañana.
El de la semana que viene me refería. Si es el sábado cuando se entregan, es el siguiente, el día 9, para que no haya errores.
Mucho. Si esto acaba de empezar.
Ese es el tema.
No, hombre, si es que de momento nos movemos en lugares comunes, porque de discurso. Bueno, ayer dijo Arechavaleta que está muy cerca de firmar un precontrato con Ander Kappa, El resto, pues me imagino que...
Pero yo, escuché la semana pasada a Uriarte decir que quería que todos los candidatos le dijeran a Capa que esperase, ¿no? Y
sí, ponerse de acuerdo, pero...
No, lo que planteó Uriarte es que todos los precandidatos, sí, las direcciones deportivas de los precandidatos llegaran a un acuerdo sobre el porvenir de Capa.
Pero eso no va a ser, eso no sale.
Bueno, el agente Capa ya ha presentado una propuesta a los tres precandidatos. Ale Chavaleta fue ayer el primero en salir en decir que él va a firmar la...
Que está muy cerca de firmar un precontrato.
Ese precontrato, exacto. Y los otros dos, hay que ver qué es lo que decide.
Es que incluso no se sabe si lo van a presentar a los precandidatos o a los candidatos, ¿no? Porque igual esperan a...
Barruela dijo ayer que, ¿cómo era la expresión? Que le parecía... Sí. No me quiero equivocar con la expresión, ¿eh? Pero que me parece poco serio que un precandidato firme un precontrato con un jugador. Creo que
esa es... Las cosas es que las cartas son muy contadas. Uh-huh. O sea, hablamos de la dirección deportiva, de lógicamente el entrenador del Atleti, y hablamos de posibles fichajes, que como no hay, pues fichamos de lo que ya había y no se utilizaba. Entonces es como muy llamativo que entre con esa potencia a jugar el posible o la posible continuidad de Capa en el Atleti, ¿no? Sí. Que es algo que ya tenía, un activo que teníamos ahí, que estaba cerrada la puerta, en este caso por un veterano. Y bueno, pues parece que seguiremos teniendo cuatro laterales derechos en la plantilla del Atleti.
Y que de repente Capa se convierte en el fichaje de las elecciones.
Exactamente, porque poco más hay que fichar, entonces...
No, si por fichar puede haber mucho, pero sabemos todos que va a ser que no.
Pero sí que es sorprendente lo que nos decían en los oyentes en el 688-89-36-35, es que se utilice a un jugador actual de la plantilla ya por parte de un precandidato para... pues conseguir puntos.
Bueno, yo creo que el propio jugador es el que se ha metido en la... Es decir, el jugador acaba contrato y él está apurando la posibilidad de que las selecciones le permitan continuar.
Pero es lógico, porque al final es un jugador que nadie entendía que estuviera defenestrado en la plantilla.
Pero no habíamos quedado en que había firmado un contrato con otro club.
No sé quién ha dicho eso. Pero ha dicho que lo... Que
se ha hecho tanto rurru, al final ha quedado claro.
Vamos a ver, es que si atendemos a todas las... y perdón por la expresión, a todas las insorgadas que se dicen por ahí, pues igual estaba jugando en el Manchester City también.
Yo digo, pero es que como hasta que hablo contigo no hemos podido conocer un poco, ¿no? La sensación de que...
Ah, bueno, sí, y se ha estado alimentando todo el año la sensación de no, es que no juega porque no renueva y tal. Y él ha dejado claro que no tiene nada que ver con eso, que los motivos han sido otros.
Bueno, aparte que lo dejó claro el presidente, lo dejó claro el entrenador reiterada a veces.
Sí, pero bueno, pues siempre quedaba por escuchar la última versión, que era la del jugador.
Otras fases es que nos ha pasado tantas veces tener jugadores en la plantilla que ni siquiera el público ha visto, pues un poco el caso Cotro, que no ha tenido continuidad, que al final un jugador que sí hemos visto, que sabemos que tiene una capacidad y un potencial determinado, que se ha tirado un año en blanco, que es un déficit para él mismo al final y para el propio club, pues bueno, que sabemos que es válido y al nivel clamor popular o pensamiento popular era un jugador válido. Y por eso se está jugando toda esta partida ahí, ¿no?
Antes los fichajes ganaban o podían decantar las elecciones. Es que ahora ya ni nos planteamos que pueda haber, que llegue uno de los candidatos cuando sean candidatos y diga, yo si salgo elegido presidente vengo con fulanito.
Hombre, hasta un candidato a la presidencia dijo que hablar de un jugador de 18 años que era prácticamente, vamos, un pecado.
Sí, lo dijo John Uriarte en relación a Julen John Guerrero.
Si miramos para atrás, las elecciones de 2007... Las últimas con tres candidatos.
Las que gana Macua.
Macua con
Ercoreca y Javier González.
Macua, yo creo que básicamente gana, al margen de porque el equipo venía del bienio negro y tal, y no ayudaba a Ercoreca a haber formado parte de la directiva del bienio negro, porque Macua llega con una política de fichajes muy agresiva.
Sí, sí.
Ficha Cuellar, ficha Ocio, David López.
David López fue fichaje de consenso.
Sí, pero aquello fue. Sí, pero la historia de
fichaje
David López.
Fichaje de consenso, además, fichado por los precandidatos.
Sí, pero a David López, lo tenía firmado Macua. Sí. Lo tenía fichado Macua. Entonces, para, por así decirlo, para quitarle esa base electoral, la comisión gestora montó una reunión de precandidatos y tal, en la que se decide el fichaje de David López. Pero David López ya lo había anunciado Macua, que lo tenía hecho. De hecho, Macua no va a aquella reunión.
Pero que es curioso, ¿no? Que no fueron ni los candidatos, o sea, que hubo gente que luego ni... Algunos
que ni concurrió a las urnas, porque no iba a las urnas,
pero tuvo que dar su conformidad para hacerse ese fichaje. Por eso te digo que en las elecciones de Atleti pasan cada cosa que...
Por eso te digo que en aquellas elecciones sí había... Es decir, Macua gana, yo creo que por dos cosas, por el hastío con el con los dos, con el bienio negro que le pasó factura al Coreca porque había formado parte de aquella directiva y porque vino con una política de fichajes agresiva. Pero hoy es imposible presentarte con
es que yo creo ahí, con lo que estás comentando, ¿no? Yo creo que si algo tenemos que dar por superado es el retorno de aquellos veteranos ya que estuvieron con nosotros en la época de Bielsa. O sea, me parece que estamos en una, o deberíamos de estar en un estadio de renovación del equipo en el que pensar en fichajes, que ya es lógico, lógicamente, pues, pero Llorente ha lanzado...
Hombre, pues se ha renovado de Marcos a Valenciaga, Dani García,
sí, por supuesto.
Álvaro Núñez se marcha...
Yo te hablo de fichajes, ¿no? De posibles fichajes que sean un poco la estrella, en este caso, de las elecciones. Yo creo que todos esos veteranos, la verdad es que deberían de ahí estar en su retirada y pensar, en todo caso, pues en gente joven que pueda, de alguna forma, pues hacer algo, ¿no? Y no hay casi nada.
Vamos. Los fichajes, vamos a jugar a directores deportivos.
Hombre, no son muchos.
¿Se puede fichar a Odriozola? Digo,
Tercer lateral izquierdo.
No, Odriozola es lateral derecho.
Pues mira, el quinto.
A Odriozola, claro, si fichas a Odriozola no renuevas a Capa. A Odriozola, a Guillamón, que parece que te lo podría vender el Valencia a un precio asequible. Ander Herrera. No sé yo si hay nada más. A Moncayola. Y yo creo que cuando esto acabamos, Iñaki, ¿tú me dices alguno más?
Oyarzábal, Borboder.
Sí, pero digo ya, cosas que estén al alcance.
Herrera has citado, ¿no?
A Herrera ha citado.
Vale.
Si Herrera no quiere venir.
Yo no creo, pero digo que es un hombre que está ahí, que está a la puerta de salida del PSG y que nunca sabes, pero vamos, yo estoy convencido de que no, o más o menos convencido.
Sí.
Sí, pero
digo que son
nombres.
operaciones que se pueden intentar y que, bueno, pues con una buena oferta económica, con una buena capacidad de convicción por parte del que las haga, pues podría haber posibilidades. Es decir, pero los fichajes son esos. Es decir, yo no veo nada más en el horizonte que puedas fichar.
Hombre, la clave está en el entrenador al final, ¿no? Que quizás hay nombres que a todo el mundo le apetece, a otros pues quizá no tanto, pero a nivel de masa social sí, el tema Bielsa o el tema Valverde yo creo que son un poco principales, o alguna estrella internacional. Al margen de eso, como para ganar unas elecciones de a tres, si es que al final son tres, pues la verdad es que es complicado.
Yo creo que ni Bielsa quiere venir, creo, o sea, igual luego me equivoco, porque Bielsa es muy
loco,
muy particular, y estoy, una vez puse la mano en el fuego y me la quemé, no voy a poner la otra, pero que Valverde, más de lo mismo, o sea, que Valverde no creo que hoy por hoy, y menos,
no, pero Valverde siendo el... En elecciones no quería entrar.
Pero es lo que te iba a decir, y menos ser el candidato o sea, el entrenador de un candidato. O sea, otra cosa es que haya consenso. Bueno, pues que por cierto, en aquellas elecciones que hemos hablado antes, Macua apalabró con Caparrós, pero el Coreca se acopló también. O sea, hubiese sido Caparrós también.
Sí, sí.
Que me parece una medida inteligente. O sea, yo es lo que no entiendo, por ejemplo, estas elecciones, es lo de Marcelino, que no haya habido un acuerdo entre las partes, porque yo creo que hoy por hoy no había ningún problema desde mi punto de vista, en el Atleti a nivel de banquillo, que más o menos la cosa estaba tranquila, que se ha visto que ha hecho un buen trabajo, que se intuye que tenía más recorrido en el Atleti. Y bueno, pues esto, ahora que hablan de entrenadores top y cosas de estas, pues que Marcelino está considerado como uno de ellos y pudiéndolo haber retenido, pues que se haya ido, pues a mí me parece, no sé si un fallo o una falta de previsión, pero bueno, hay elecciones y cada uno jugará sus bazas también, que igual es por eso.
Claro. Coincido contigo, es decir, porque claro, ahora los candidatos están obligados a poner nombres encima de la mesa.
Pero
¿qué nombres, qué entrenadores?
También de jugadores puede ser, porque Iñaki Aretxabaleta, el día de su presentación en Plaza Campuzano, dijo que había posibilidades de fichajes también, ¿eh? Sí. También lo adelantó.
Sí,
yendo al entrenador.
Pero vamos a centrarnos al...
Espera, enseguida hablamos del entrenador. Hacemos una pausa y seguimos en la gabarra hoy desde el restaurante Vírica.
Oye, ¿cómo va?
Escuela de Petanca de Asfedevi, durante los meses de mayo, junio y julio. Martes y jueves de 6 a 7 de la tarde en las pistas del Parque de Cucuyaga de Echevarri. Clases gratuitas. Apúntate en el teléfono 747-416082 o en el correo petanca@asfedevi.eus. Necesitamos deportistas de todas las edades, pero sobre todo de 14 a 18 años. Anímate y representa a la federación en los distintos campeonatos.
Si vienen a robar a tu trastero, que se encuentren con el mejor sistema de seguridad. Atiran Security, novedoso, robusto y discreto. Además, es un sistema de seguridad con alarma autónoma. Que no te den más sustos, duerme tranquilo. Confía en Atiran Security para alejar al ratero de tu trastero. info@atiran.es.
El Batxoki de Galdakao gusta porque elabora unos pinchos buenísimos. Trabaja con buena materia prima, marisco, pescado fresco y carnes. Todo en su punto y la relación calidad-precio del Batxoki de Galdakao es excelente, igual que el trato. En la Plaza Iturrondo, con una terraza genial. El Batxoki de Galdakao.
Abierto el plazo para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la oferta más completa de cursos de grado medio, grado superior y FP básica. Nos avala un modelo educativo personalizado e innovador. Hasta el 27 de mayo, abierto el plazo de prematriculación para formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Más información en somorrostro.com.
¿Pincho y caña a 5 euros? No, no, eso es que entonces no has venido al Mesón Los Arcos. Pincho 1 euro y botellín un tercio a euro y medio. Precios anticrisis. Mesón Los Arcos, Hurtado de Amézaga, frente a la estación de Abando. ¿Dónde te puedes tomar algo tan bueno y barato en el centro de Bilbao? Solo en el Mesón Los Arcos de Bilbao, de toda la vida.
Pastelería Lecuona de Munguía nos invita a su 60 cumpleaños con la elaboración artesana de un bollo de mantequilla gigante. El dulce estrella de Lecuona este jueves a partir de las 5 de la tarde en una espectacular mesa de 40 metros a lo largo de Butroy Kalea. En Munguía, Pastelería Lecuona. Sorionak.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Molave, la empresa líder en producción de achicoria en Zamudio, te ofrece Sumun, la achicoria en cápsulas biodegradables para cafeteras Nespresso, achicoria natural y café, a tu gusto, lachicoria.es.
Seguimos en La Gabarra con Iñaki Ugalde, Javier Tiel Azcano y Jorge Ayo desde el Virica, el restaurante Virica en el Regato, y también con los oyentes opinando en nuestro número de WhatsApp 688-89-3635. Weidman.
Nos dicen, Asensio sí entra en la filosofía, un posible fichaje. Marcelino es el primero que no quiso seguir. Por mí, perfecto. Hay entrenadores de nivel para el Athletic menos rígidos tácticamente. Apuntaros, por ejemplo, a Lopetegui, que no va a seguir, parece, en el Sevilla. ¿Escurza le ha pagado la campaña a Arechavaleta? Nos preguntan. ¿Cómo se puede firmar a alguien sin saber las condiciones del resto? Lamentable ofrecer los dineros del Athletic así, sin sentido. Un par de ellos más. Nos dicen felicitaciones, además te dicen, Azcano, por el artículo sobre Quirolene.
Hombre, muchas gracias.
De verdad, el fichaje va a ser Capa. Capa lleva ya un montón de partidos con el Athletic y no hemos ganado nada con él. No sabemos ni quién será el míster, ni hablamos de un jugador que un entrenador top como Marcelino no le puso ni un partido. De chiste. El futuro entrenador tendrá que decidir algo si Capa firma uno, dos o tres años. Aquí está la terna de pregunta, ¿no? ¿Es el entrenador o es el director deportivo o el presidente el que tiene que decidirlo? Uno más, venga. Tal vez a uno de los precandidatos se le ocurra la brillante idea de, para conseguir un puñado de votos, comentar que va a hablar con Capa para su renovación y el siguiente entrenador se da cuenta de que Marcelino tenía razón y no cuenta con él, que debería hacer el presidente del director deportivo, dimitir, no lo dice Chisum.
Bueno, pues tenemos una configuración de plantilla bastante complicada, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otras gabarras, porque vamos a tener tiempo durante todo el verano para hablar del Athletic, que está de vacaciones en el primer equipo y que volverá a trabajar en principio esa primera semana de julio. Pero estábamos con los nombres de los entrenadores, claro, cada candidato tiene que presentar el suyo y además todos sabemos que el nombre del entrenador puede decantar unas elecciones. Y hay una serie de nombres en el mercado, hay una serie de nombres que han aparecido, rumores, bueno, algunos si han hablado con ellos, ¿no? En su día ya dijo Barcala que había hablado con 6-7 entrenadores, algunos ya se habían destapado. No sé por dónde creéis que pueden ir los tiros, si van a ser determinantes. Hay que buscar entrenadores que, claro, que le hagan tilín al socio rojiblanco para que vaya a votar el 24 de junio.
Yo estoy convencido que el que presente el entrenador que más guste a la gente gana las elecciones.
Yo también, yo creo que hoy en día, como no hay fichajes, como hemos dado que no hay fichajes, ¿no? Si te viene uno con Oyarzabal, pues igual gana ese.
Exacto. Pero yo creo que la figura del entrenador es clave. Y estoy con Iñaki, es decir, aquí hay un problema para los precandidatos. Es decir, yo creo que han pasado esos tiempos ya en que tú te podías traer a las elecciones a alguien que venía desde el extranjero, tipo Henkes o Irureta en su momento, o Hiddink, que perdió con Lerchundi contra Arrate. Yo veo muy difícil que alguien pueda colocar sobre la mesa un entrenador del nivel de Marcelino. Es decir, a mí me parece muy complicado. Ojalá que el que venga le mejore y sea mejor entrenador que él. Pero yo lo veo complicado. Entonces, a partir de ahí vamos a ver qué nombres salen sobre la mesa.
Has metido ahí bien, con cara de profundidad. Me gusta.
No, yo al final creo que, Marcelino es un entrenador muy bien pagado, o era un entrenador muy bien pagado.
No, era su grupo.
Ah, era el grupo, vale. Sí. Él no cobraba.
Pero todos los que están en
la quiero decir que todo. No, pero a eso me refiero que, no, pero a eso me refiero que te abre una gama de entrenadores, yo creo que bastante amplia, como para tener ahí, pues, entrenadores de nivel, incluso alguno que haya podido ganar algo.
Sí, pero,
y tal.
Pero aquí hay un problema. El entrenador que tú quieres traer, pongamos el candidato Barcala, el Chavaleta, uh-huh, o el otro, le tienes que decir, oiga, el 25 de junio usted puede estar en el banquillo. O puede estar en su casa. Y a ver qué entrenador se la juega. Es decir, la única manera que consigas un entrenador que participe en campaña es un entrenador que no tiene equipo para el año que viene. Uh-huh. Con lo cual, pues, hombre, sí, puede ser un grandísimo entrenador, pero no ha tenido mercado para coger un equipo. Solo te pueden participar entrenadores sin equipo.
Y encima que llegan a un equipo que no se puede reforzar, o sea, que no es como ir a cualquier otro de los clubes que hay en la liga o en el extranjero, que dices, llego yo entrenador y quiero
de ahí la importancia del entrenador. Eso, a mí me parece que realmente, si una pieza puede ser clave para que realmente el equipo acabe funcionando y acabe sacando resultados importantes, es el entrenador, y tiene que ser un entrenador absolutamente capaz de hacer de este bloque, reforzado mínimamente o no, pues un equipo que dé la cara y que incluso sea regular como para meterse en la UEFA.
Por eso te decía yo que desde mi punto de vista el Atleti tenía ese problema resuelto, desde mi punto de vista. O sea, no tenía que traer a nadie que invente ni que aterrice ni que nada. Ya tenía un entrenador con recorrido todavía en el Atleti, que a mí se me ha hecho corto el año y medio que ha estado. O sea, yo creo que Marcelino podía haber estado otra temporada, otras dos temporadas más, y vete a saber tú, ¿no?
Y con otro detalle, yo, con respecto a Marcelino, yo creo que el que hubiera llegado a la presidencia hubiera tenido la tranquilidad de que el primer equipo no iba a ser fuente de conflictos su primer año. Es decir, con Marcelino parece muy difícil que el equipo caiga del puesto 8 de la clasificación. Es decir, parece, hombre, nadie puede asegurar nada, no, ni bueno, garantizar nada.
Pero bueno.
Pero si te dan $1,000,000 al principio de la temporada con el Atlético Marcelino y te dicen quedan entre los 8 primeros o queda del 8 para atrás, yo me apuesto $1,000,000 a que quede entre los 8 primeros. Entonces, esa tranquilidad sí te la da. Cualquier otro entrenador que venga de fuera, pues bueno, pues hay que aguantar el tirón.
Y ¿sabes qué pasa? Que van a acabar las elecciones, si ha habido pugna. El que llegue nuevo vendrá con su entrenador, como al principio no entre la bolita, no. Se le van a tirar
tampoco
encima.
Marcelino ha querido esperar.
No, es que es, yo en todo esto lo que siempre me queda es realmente si la intención de Marcelino hubiese sido seguir o no seguir. O sea, dijo, si sigue el ICI, sí hubiese seguido. Ya,
sí,
pues,
y sobre todo, pero hay elecciones, sabe que no va a seguir, pero dijo el día de su marcha que tenía que confirmar que ninguno le había dicho que no contara con él. Tampoco que fuera su primera elección, pero que no, nadie le había dicho, no cuento contigo. Nadie se lo había dicho tampoco. No, podría haber apurado más los plazos.
Sí, pero igual tiene muy cerca por lo que pasó en Barcelona, ¿no? Por ejemplo, con Ronald Koeman, que viene un presidente nuevo, no te quiere y luego al final te quiere, y es una situación un poco incómoda. Hay ejemplos de todo tipo, hay otros que han salido bien, incluso no siendo el entrenador del presidente. Luego han funcionado, pero Marcelino sí puede escoger equipo, me da la sensación, más o menos.
Bueno, tampoco hay tantos banquillos.
Pero tiene capacidad para estar un año en blanco.
Que
él va a tener siempre.
Cuando vino a la Atletira porque estaba sin equipo. Marcelino, lleva tiempo ya sin equipo.
Yo creo que Marcelino, si se queda ahora en Careñes, él puede estar atento a lo que suceda en el Sevilla, que puede ser un banquillo que caiga.
Sí.
Lopetegui, ahí están pasando cosas raras, nadie acaba de garantizar la continuidad.
Sí, dicen
de...
como que sí, pero nadie se fía.
Pero
no te fías.
Tú estuviste presente en la rueda de prensa de Lopetegui del último partido de Liga y él se negó en 3 o 4 ocasiones a decir que iba a ser entrenador del Sevilla la próxima temporada. No quiso decirlo, no quiso ni garantizarlo, pese a tener contrato en vigor.
Sí.
Entonces, ese banquillo podría estar ahí. Queda la duda del banquillo de la selección de España, a ver qué pasa con Luis Enrique después del Mundial, que es una duda que se va alimentando. Yo creo que hay dos grandes candidatos, si cae Luis Enrique, que son Marcelino y Valverde. Me parecen los dos mejor colocados. Luego algunos te hablan de Paco Gémez y tal.
Que los dos también han sonado para el Sevilla.
Que esos los dos son para el Sevilla. A mí me parece que si cae Luis Enrique, o Valverde o Marcelino, si estuvieran libres y quisieran, lógicamente, uno de los dos sería el seleccionador de España. Entonces yo creo que él no va a tener problemas en encontrar equipo. Yo creo que el problema del Atleti es que tú vas a unas elecciones y tienes que tener un entrenador que el año que viene no tenga que no tenga equipo.
Es que
alguien que tenga equipo se va a amarrar a ese equipo.
Que no tenga equipo.
Nadie va a esperar.
Que no tenga equipo hay muchos, pero que no tengan equipo y que te haga ganar las elecciones. Es
más
doble vertiente.
Es más difícil.
Claro, si ahí ponemos nombres,
claro,
a todos se nos viene a la cabeza Bielsa, ¿no?
Pero
Bielsa, como entrenador.
Como entrenador.
Bielsa como baza electoral, independientemente del juicio que te merezca o no,
es
una baza electoral potentísima.
A mí ahora mismo que te asegure, yo creo que ganar las elecciones, ahora mismo solo se me ocurre ese nombre.
Bielsa. ¿Tú crees que el que venga con Bielsa gana las elecciones?
Yo creo que tiene...
Yo creo que Bielsa tiene...
Yo creo que tiene muchas opciones.
No, no te puedo garantizar 100%, pero yo creo que tiene muchas, muchas opciones de ganar. El que venga con Bielsa... Si es que viene alguien.
Yo no lo tengo tan claro. No, te quiero decir que Bielsa es verdad que estuvo 2 años y dejó pues todos los, como se suele decir, herederos de Bielsa.
Los viudos
viudos de Bielsa, esos, pero también hay gente
en
Bilbao
gente que
tampoco acabó contenta con Bielsa. Por eso digo,
Empezamos por la primera plantilla.
En cualquier caso, el tema es que el Atleti no busca un entrenador, el Atleti busca 3 entrenadores ahora. Como hay 3 precandidatos, o sea, no es acertar con uno, cada uno tiene que acertar con el suyo, está buscando 3 en realidad.
Y los precandidatos tienen que, es decir, no solo tienen que pensar, este será un gran entrenador, sino este será un gran, como dice Raúl, un gran entrenador que me da votos.
Claro.
Y yo ahí creo que la clasificación serían Bielsa, Valverde, yo creo que serían los que más votos te darían. Y a partir de ahí, pues hombre, se ha hecho Pochettino, que es un nombre que ha estado sobre la mesa.
¿El de Pasaya?
¿Quién de Pasaya?
Xavi Alonso.
Xavi Alonso.
Pero ahí te podrían decir, no tiene experiencia. Bueno, tiene experiencia en la élite, o sea... Sí.
Yo no le veo arrastrando muchos votos a Xavi Alonso.
Pero bueno, contra comodines igual, en todo caso. Sí. Te resta votos, yo creo.
No sé si te resta, pero yo creo que darte tampoco te daría.
Pochettino, una posibilidad que se ha vinculado a Barcala. Yo creo que Pochettino se va a quedar... si cae del PSG, tiene contrato de 1 año, probablemente caiga también. Si cae del PSG, yo creo que Pochettino se quedará en su casa esperando a que caiga
un equipo champion o algo así, ¿no?
Uno de los grandes de Europa. Es decir, que porque él, en cuanto caiga el entrenador del Milan, del Arsenal, del
Tottenham,
de la Juve, va a ser uno de los 2 o 3.
Pero el Atleti es como el Bilbao Basket, yo creo. Al final, un buen entrenador que quiera tener un recorrido y que tenga habilidad y capacidad de liderazgo puede hacer un trabajo impresionante en el Atleti, desde mi punto de vista.
¿Eh? No,
porque
no,
fíjate, hacemos un cyborg entre Marcelino con un entrenador que también gane a los equipos malos. Hijo, tenemos un equipo de UEFA tranquilamente. Entonces, si somos capaces de jugar así contra... yo creo que esa lectura también tiene que hacer un futuro entrenador. Si somos capaces de jugar así contra un Real Madrid, un Barcelona, o dar la cara contra equipos que se abren, ostras, moviendo un poquito como hacía Bielsa al contrario y buscando huecos y con metodología, también se puede hacer cosas grandes en Atleti y acabar siendo mejor entrenador o más con más proyección de lo que puedes tener en otro.
No sé. Yo creo que el entrenador es el mismo contra el Madrid que contra el Cádiz. Los que no son los mismos, son los, no, por lo menos lo que hay es en el verde, ¿no? ¿Tú crees que tiene que ver lo que influye el entrenador? Les dirá lo mismo el día del Cádiz que el día del Madrid. O sea,
bueno,
pero
el Cádiz
motivación...
y el Madrid juegan diferente. Yo creo que es diferente.
Bueno, es igual. Que es que el Cádiz dice el Rayo...
Es que ese ha sido el problema de Marcelino. Marcelino estaba convencido que a eso le iba a dar la vuelta, a que el equipo le iba a competir día tras día y jornada tras jornada.
Sí, ambición, mentalidad ganadora, etcétera, etcétera.
Y se ha encontrado con que 4 o 5 días o 5 partidos le han pegado el gran petardazo.
Y claves, muchos de ellos.
Granada, Cádiz,
Celta.
Es que es verdad. Tú fíjate el partido de Granada, que era importantísimo, ¿eh? Le ves jugar al Granada y parece que
y se, pues, y
te
se
salva
se
seguro y se ha ido al hoyo. O sea, es así. O sea, En cambio, contra el Atleti parecía otra cosa, no sé, pues bueno, es, yo creo que es fútbol eso también, ¿eh? Pero
volviendo a lo de los nombres que habéis sacado, Pochettino, que yo creo que es un muy buen entrenador y que, oye, ha hecho cosas muy, muy interesantes, pero ¿de verdad creéis que arrastraría ilusión, por ejemplo, en el votante del Atleti? Tiene nombre, ¿eh? Y es un buen entrenador, yo no digo que no, pero ¿arrastraría muchos votos?
Yo creo que sí, yo creo que Pochettino... Si alguien viene con Pochettino, es un gesto potente, es decir, es el entrenador del PSG. Y luego, además, si él participa en campaña, es un hombre. Yo tuve la oportunidad de entrevistarle en Bilbao con motivo de un summit y es un tío que habla muy bien del Atleti, que le gusta la cultura del fútbol vasco, todo lo que rodea al club. Es decir, todo eso, yo creo que si él participara en campaña sería un problema. Hay que ver también qué sucede con los entrenadores.
Claro.
Porque una cosa es que diga el candidato A, B o C. Mi entrenador es fulano de tal, y otra cosa es que fulano de tal se presente en Bilbao,
claro,
a hacer campaña. Recordemos las últimas elecciones, bueno, estas últimas elecciones no, porque había un entrenador en el banquillo y se produce a media de temporada. Pero en las últimas que hemos vivido en este periodo fueron las Urrutia versus Macua. Macuas se pasó toda la campaña electoral agarrado de la mano de Caparrós, y eso que al principio tuvo dudas, porque no tenía clara la apuesta por Caparrós o no, y al final, bueno, presiones internas de su propio grupo y tal, al final decidió a irse con Caparrós y se la jugó a Caparrós. Y Urrutia se pasó toda la campaña alimentando el nombre de Bielsa, pero es que Bielsa participó en campaña. Es decir, si ahora aquí pasarían dos cosas. Es decir, ¿qué pasa? Si hay candidatos con entrenadores, ¿los veremos por Bilbao? ¿Los veremos hacer actos de campaña?
¿Directores deportivos?
Es que yo creo que el director deportivo, con todos mis respetos al puesto, bueno, yo para empezar dudo que el Atleti necesite un director deportivo, ¿eh? Pero,
bueno, llámale director deportivo, director de
Lezama.
Sí, en Lezama necesitas el mejor, pero el director deportivo, por ejemplo, aquí, a mí me parece que el mejor director deportivo de los últimos 20 años ha sido Caparrós, que buscó, que fue capaz de encontrar en segunda B a Coiquili, a Ibai, a Toquero, a Urco Vera, dos o tres más.
Es decir, probó, a Queche jugó, que Aitor Ramos tuvieron sus momentos. Sí, no salió, pero bueno.
Y fue capaz de encontrar abajo fichajes, algunos de ellos, por una inversión prácticamente de cero, que le dieron resultados. Es decir, Toquero fue un jugador que funcionó, Ibai fue un jugador que funcionó.
De Marcos llegó con él también, ¿no?
Sí, bueno, sí, pero de Marcos yo creo que era más fichaje del club.
Yo creo que era del club ese fichaje.
Bueno, pero venía para el
de hecho,
Atleti,
de Marcos,
sí, eso sí. Pero,
bueno. De Marcos no es fichaje de la anterior directiva, yo creo que sí.
Yo creo que sí, también.
Que se incorpora a pretemporada con él.
La Canela llega allí. Sí.
Es que yo creo que es asimilable lo que estáis comentando de García Macua contra Urrutia en su momento. Precisamente el público lo que estaba pidiendo, la gente, el aficionado estaba pidiendo cambio. Y García Macua optó por Caparrós, con un juego pues muy, muy de balonmano y muy posibilista, muy, muy de resultado.
Quizá menos atractivo, pero en este caso
la segunda lectura también es que el público o los aficionados, en este caso los socios, optaron por un proyecto de un entrenador con una gran valía y un gran nombre internacional, aunque nadie seguramente pues le tenía como entrenador del Atleti, y eso sirvió para ganar las elecciones. ¿Quién nos dice que cualquier o un buen entrenador internacional, que no tenemos mayor seguimiento de él, más allá de que, bueno, pues de su currículum, pueda realmente llegar a Bilbao y hacerse o enamorar a la afición de Bilbao? Porque Bielsa, la verdad que enamorar no hizo en esa rueda de prensa con Urrutia, que fue una videollamada en la que, bueno, pues la verdad es que nos quedamos como diciendo, ojo, qué parco en palabras es. Pero realmente hizo ganar con su currículum y su fama y su forma de hacer unas elecciones contra Caparrós o contra, en este caso, García Macua.
Pero de aquella rueda de prensa fue cuando dijo, ¿no? Les he visto no sé cuántos partidos, sí, ocho partidos, sí, uno sí, por uno, sí, empezaron sí. a analizar, o sea, el día se había empapado. Sí, entonces, eso sí impresionó, eso, el conocimiento que tenía.
Estamos en el restaurante Virica, en el Regato. Nos quedan todavía 18 minutos de Gabarra. Hacemos una pausa y vamos con todo.
Restaurante Gastañaga, en Sondica, donde la tradición y modernidad viajan al centro de tu paladar. Comer bien no es un secreto, sino el esfuerzo diario de un gran equipo que mima platos y atención. Restaurante Gastañaga, en Sondica. Reserva en el 688-76-2672 y síguenos en Instagram.
Para mejorar tu nivel de euskera, ven a Euskaltegi Gabriel Aresti. A partir de junio tenemos cursos Ibarnetegis en Bilbao y Bakaiku para preparar títulos de AVE, oposiciones, cursos específicos para jóvenes. Gabriel Aresti, Euskaltegia. Más información en San Vicente 2, edificio Café Anchoquia y en gabrielaresti.eus.
El Valle de Chauri, Echauribar, cerca de Pamplona, es un valle de leyenda. Sus rutas, senderos y las peñas de Chauri, ideales para la escalada, nos adentran por sus 8 pueblos, aunque lo más reconocido son sus sabrosas cerezas de gran calidad. Este domingo 5 de junio, acércate a Echauri a degustarlas en la Feria de la Cereza. ¡Zatoz, Echauribar, ezagutzera!
Abierto el plazo de prematriculación para la formación profesional en el Centro Formativo Otxarkoaga. Ofrecemos a tus hijos una formación de calidad, innovadora, personalizada y adaptada a necesidades especiales. Más de 60 años de experiencia y numerosos premios nos avalan. Recuerda, hasta el 27 de mayo, abierto el plazo de prematriculación para la formación profesional en el Centro Formativo Otxarkoaga.
Abierta la tercera convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Cuadra Mari. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco. Nos avala más de 70 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien. Matricúlate en BAM. Más información en bam.edu.es.
Cantera Deportiva, el periódico del fútbol base vizcaíno. Cubrimos todo el fútbol desde segunda división hasta los benjamines, pasando por el fútbol femenino y el fútbol sala. Los martes, crónicas de los partidos, y los viernes, las previas. Información, fotos, reportajes, entrevistas. Cantera Deportiva, básicamente fútbol. Conoce la cantera.
Azitik gora, ekainaren bostean, Zatoz Bastidara, Euskal Eskola Publikoaren 29. jaia ospatzera. Goizeko 11:00 hasita, bertzo musikatuak, tailerrak, Euskal Herri 11 kolore kalejira, Pirritz, Porrotx eta Marimototx, Gora Bihotzak, Korrontzi eta askoz gehiago. Zatoz!
Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el regato y comida en el Virica.
Ok, Google, recuérdame qué es Virica.
Virica es el antiguo Erreka. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Eskuartze Kalea 20, el regato Baracaldo.
Iré al Virica sin falta.
Ahora que los días se alargan, cambia de gafas de sol y disfruta hasta del último rayo con toda la garantía de calidad de Óptica Lázaro a precios como gafas de sol graduadas monofocales desde 59 euros. Esta primavera todo lo verás mejor con Óptica Lázaro. En Madrid, 8 Pozocoche, Basauri.
Oye, ¿qué te casas o qué?
Hombre, el mes que viene me caso.
Pues tienes que contratar a los Bocavich Comedia, que hacen humor personalizado para todos los públicos.
Uf, y para niños, ¿me vas a contar a mí si les vi en fiestas del pueblo?
No fastidies, pues si tienes algún primo concejal, dile que les contrate para el teatro.
Hombre, que sí, para tomar unos chiquitos y verles unas risas, ¿eh? ¿Cómo es el móvil?
622-062-738.
Bocavich Comedia.
Grupo Solitium. Para ayudarte. Atención a empresas, pymes y educación. En Grupo Solitium, soluciones con lo último en tecnología de impresión 3D y ordenadores e impresoras de mesa para que estudies o trabajes desde tu casa. Grupo Solitium. Juntos somos mejores. Hemos unido las fuerzas de Lankidego y DigiSystems.
Seguimos en La Gabarra desde el restaurante Virica en el Regato y estamos hablando de elecciones, de nombres, de quién puede ganar, de cómo se puede llegar a esa presidencia del club. Y de momento estamos viendo, bueno, pues algunos darditos de la candidatura de Barcala hacia la de Jon Uriarte principalmente. Bueno, ha habido más fuego cruzado, todavía mínimo. Bueno, pues atacando un poquito a Jon Uriarte, ¿no? Por lo de All Iron Sports, que él es socio minoritario, que ya ha dicho que no tocaría porque tiene derecho de veto a ningún jugador del Athletic ni de la cantera. Pero claro, eso se va a utilizar como arma electoral. No sé qué os ha parecido esos darditos que le han lanzado, cómo se ha defendido él, que pide una campaña limpia. ¿Qué os parece todo esto estando todavía a las alturas en las que estamos?
Sí, yo me parece que hay elecciones, sin más, o sea, y va a haber darditos y según se vaya acercando el día de las votaciones, yo creo que darditos no, puede haber hasta
bazocas.
Sí, Pero bueno, es un poco, o sea, los que se presentan van por, se presentan, dicen, por el bien del Atleti, pero se presentan para ganar, o sea, entonces una vez que ya hay partido, pues cada uno utiliza sus armas y como puede. Entonces, bueno, yo creo que en cualquier caso ha sido elegante, no han sido unas reacusaciones. Bueno, o sea, han dejado la chinita y ya está, pues como Uriarte ha dejado chinitas también, o sea, pero bueno, eso yo creo que es un poco el juego electoral, ¿no?
Es que yo estoy de acuerdo, al final cuando son elecciones nosotros pensamos con una mentalidad un poco de socio, de lo que vemos, de lo que percibimos del Athletic, pero la realidad es una visión absolutamente electoral. Decíais antes que el responsable técnico de Lezama, por ejemplo, del Athletic, pues que es un puesto como, bueno, pues no tan importante, ¿no? Pero yo creo que si realmente entra en campaña con nombres importantes, que lo puede hacer, pues ¿por qué no? También se puede convertir en un factor que te posiciona o no de cara a ganar, o cualquier factor es importante, pero la lógica ahora mismo es una lógica electoral que se nos escapa bastante y que entra dentro pues de ese juego también, ¿no? Que decíais, de yo te lanzo un dardito, te pongo en entredicho, tú me respondes, elegante, de una manera elegante, pero bueno, así creo que concebimos unas elecciones.
¿Le puede hacer daño a Jon Uriarte lo de All Iron Sports?
¿Me dejáis hacer una pregunta un poco distinta? No, distinta sin más. Ahora que estas personas pues se dedican un poco a términos, algunos un poco más o menos acertados, hay uno que es el out of the box, ¿no? El salirte fuera de la caja para mirar lo que hay dentro, y a mí que está un poco bastante más metido en el tema del Bilbao Basket durante la temporada, llego a las elecciones y veo tres candidatos. Y mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre los candidatos? A día de hoy, ¿eh? Ya sé que cada uno viene de un lado, aparte de esas pollitas, que tú eres del partido, tú eres de Vocento, tú eres el de los jóvenes, ¿no? Parece que le han puesto unas
etiquetas, sí.
Unas etiquetas que no van, yo creo que no van bien encaminadas, además. Y en ese sentido, yo, desde fuera, y con los socios con los que he podido hablar, de hecho, en mi tertulia de básquet, la tertulia nuestra de baloncesto, hay dos socios del Athletic. Y siempre me decían, es que yo no sé la diferencia de cada uno. Yo no voy a aportar mi firma para avalar ninguna de las tres candidaturas porque, de momento, no las diferencio.
Es que tampoco ha habido margen para... O sea, no han expuesto
sus proyectos.
Eso es, te quiero decir que... Es lo que yo vuelvo un poco al origen, si no sabes ni quién van con ellos.
Claro.
Entonces, bueno, yo así, por encima yo a Barcala, en teoría le veo un hombre muy tranquilo, yo creo que a la Chavaleta me parece más agresivo y Uriarte es como un poco, pues eso, la juventud, ¿no? Y la juventud pues tiene cosas buenas y tiene cosas malas en el sentido de que le falta igual experiencia, que no sabe muy bien dónde...
Si la juventud se arregla con la
experiencia. Por eso digo, entonces, bueno, pues es un poco así en líneas generales, pero yo... Mira, no es por meterme con nadie ni dejar de meterme, pero yo les oigo hablar a los tres y sé lo que quieren decir. Con Aitor Elizegui le oigo hablar y me queda la duda, ¿no? ¿Quería decir esto o quería decir lo otro? O sea, pues yo ahí, por ejemplo, veo una diferencia ya no entre los tres, sino con el
actual presidente. Sí. Yo creo que el panorama está... Yo creo que sí está claro un poco lo que representa cada uno. Yo creo que Barcala representa un poco... no voy a decir la continuidad, pero el Atleti de siempre, la
tradición.
La tradición con aires innovadores. Arechavaleta representa una parte también de esa tradición, pero menos y más innovadora, porque es más rupturista, es decir,
algo más reformista.
Está,
¿no?
Exacto, está anunciando que su lista va a ser, no va a haber directivos, que en la de Barcala va a haber un montón de directivos. Y el más moderno, el más rupturista sería Uriarte. Yo creo que ese es un poco el dibujo de la situación, a la espera de que, como dice Iñaki, que vayan aclarando más cosas, que vayan presentando más propuestas, que vayamos conociendo nombres y que vayamos conociendo planes.
Yo me quedo un poco con, no sé quién ha hecho el comentario siquiera, pero sí me quedo un poco con que es el momento del deporte, es el momento de los jugadores, es el momento de sacar equipo, no es el momento de infraestructuras, que ya tenemos un Athletic posicionado tanto en la cantera como en San Mamés y en todas las infraestructuras posibles lo tenemos bien posicionado, sino que realmente la inversión que hay que hacer es una inversión para atraer talento y para realmente que la escuela de Lezama, que lo decíais antes, no sea solo la escuela de Lezama, sino que sea al final pues un gran tentáculo y que nos nutra de jugadores, porque lo que tenemos actualmente es un año que ha podido ser bastante ilusionante en el sentido de que hemos visto a dos o tres jugadores explotar un poquito, bueno, pues mientras les han permitido las lesiones, pues hayan estado, ¿no? Pero realmente yo echo en falta el que haya muchos más jugadores llamando a la puerta. Lo decíais antes con Caparrós tenía bastante ojo con respecto a fichar jugadores que parecía que no podían aportar, pero que sí eran, en su caso, en mayor caso, pues guerrilleros, ¿no? Que daban, daban el callo.
También hizo debutar a muchos que desaparecieron.
Sí, no, no tuvieron sí, eso, duda, sí, no. Sí, sí. Pero te quiero decir que al final, pero eso es un trabajo del Atleti, un trabajo de Lezama. O sea, que Sancet venía bueno se sabe desde hace un montón de años. Que Nico Serrano lo mismo, Nico Williams, lo que pasa es que les ha llegado el momento ahora, el vencedor, lo mismo. O sea, el portero, bueno, pues Aguirre Zabala cuando le ficha al Atleti hablaba muy bien de él. Unai Simón también venía bien. Yo creo que es un poco el Atleti. A mí lo que me duele o me molesta en las elecciones normalmente es que se echa al traste todo lo que sí, se hace en Lezama y no estamos dando cuenta de que malo bien el Atleti lleva toda su vida en primera división y se nutre principalmente de la cantera, que se podrá hacer mejor y también se podrá hacer peor seguramente, pero yo creo que hay que tener un respeto a la gente que trabaja en Lezama, no los de ahora, los que han estado antes y los que van a estar, porque sí es cierto que igual en otros sitios hay cosas más modernas, pero muchas de estas principales canteras o de clubes de cantera vienen a Lezama a ver qué es lo que se hace, por algo será.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, que parece que en elecciones, dentro del todo vale, es que parece que hay que desmantelar, y a veces con exjugadores y cosas así, que hay que desmantelar todos los equipos y volver a empezar, ¿no? Yo sí creo que se tiene que reivindicar que el trabajo bien hecho hay que mantenerlo y potenciarlo. Y esa es una de las fallas que suele pasar, ¿no? Con nombres que al final tampoco tienen más allá de pues un currículum, pero yo creo que hay que basarse en entrenadores que no solo en Lezama, sino también fuera, pues acaben de formar y acaben de sacar chavales.
Barcala no tenía claro lo de dedicarse al 100% al Athletic y al final las chinitas por parte de Chavaleta, ¿no?, le han hecho decirlo abiertamente para que no le hicieran daño por ese flanco. Y luego hablamos mucho de las etiquetas, ¿no?, del hombre del PNV. Yo he escuchado al líder del Gelchales decir, oye, que cada uno que presente su proyecto y que cada uno que vote a quien le dé la gana. ¿De verdad va a estar tan marcado eso dentro?
En principio igual sí, pero yo creo que luego, según pase el tiempo, se irá centrando la campaña en otro tipo de batallas. Sí. Yo creo que al principio están echando a andar, pues bueno, este es este, el otro, pero ya cuando vaya cogiendo rumbo o velocidad en la campaña electoral, habrá otro tipo de chinitas.
Sí, los mensajes todavía no están muy vinculados a alguno, a cualquiera de los candidatos, ¿no?, de manera segmentada. Yo creo que son comentarios y son intenciones que se van lanzando y que todavía pues estamos muy pronto en la campaña como para pensar que la línea estratégica de uno es esta y la del otro es esta, y eso se va a definir en breve.
Sí, yo coincido con ambos. Es decir, es una campaña que está arrancando, que vamos a ir viéndola poco a poco qué rumbo toma. Creo que, pese a que ha habido alguna chinita entre candidatos, están siendo, sí, como no podía ser de otra manera, elegantes entre ellos. Es decir, yo creo que es probable. Por ejemplo, las últimas campañas, en la última campaña hubo más beligerancia en la Elizegui versus Uribe Etxebarria. Y yo recuerdo campañas más tensas. A mí esta me parece que es una campaña que hasta ahora está siendo de bandera blanco. Lógicamente, pues la gente tiene que intentar, los candidatos, y es su derecho intentar buscar el flanco débil del rival e intentar golpear
un poco votos, claro.
Y intentar golpear un poco por ahí. Pero a mí hasta el momento me está pareciendo una campaña en ese sentido elegante e interesante.
Estamos en el Virica. Dejarme que os presente a Andrea, que es la responsable, además nos ha invitado aquí. Andrea, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, estamos en el Virica, que pertenece a la Ucara Group. Claro, lo del Lau. Y me habéis dicho que sois tres socios. ¿Cómo sale el cuarto?
Nos gusta decir a todo el mundo, ¿no?, cuando nos pregunta, jo, la Ucara, ¿no? Somos cuatro, ¿no? Como una mesa, las cuatro patas de una mesa. Y bueno, somos tres socios, pero porque el cuarto eres tú, el cliente o el proveedor, todo el mundo que apoya desde atrás, pues proyectos como este.
Oye, habéis abierto hace poquito, sé que los fines de semana tenéis llenos, pues estoy aquí un miércoles y veo que tenéis el comedor casi a tope ya, ¿eh?
Es verdad que entre semana, pues con constancia, ¿no?, y un menú variado que estamos ofreciendo, un menú diario, estamos consiguiendo poco a poco que haya movimiento y cada vez a más. Sí que nos gustaría que entre semana pues el flujo de gente sea igual que los fines de semana, o sea, que la zona vuelva a recobrar vida.
Uh-huh. Estáis a tope los fines de semana, ya digo que amplios comedores aquí, tenéis también muchas terrazas, ¿eh? Ahí no se está mal, ahí fuera.
Eso es, estamos apostando por varias terrazas Por eso que hemos creado como varios ambientes, ¿vale? El lema de la empresa, del equipo, es que es donde caben todos, ¿no? Entonces, por eso varios ambientes, pues hay un ambiente tradicional, una zona chill out, pues igual para gente más inquieta, más joven, otra zona pues para familias con niños, con críos que puedan correr al aire libre. Entonces, pues es un poquito nuestro estigma, ¿no? O sea, el sitio donde caben todos.
Bueno, pues el Virica, que están deseando acoger a todos los oyentes, que se puedan pasar por aquí cuando quieran para comer o para estar un ratito.
La mejor parada de la temporada
ha sido en el Virica, claro, claro. Lo decíamos con los partidos.
Sí, claro, es que tienes unos paseos después aquí maravillosos.
Sí, sí, el paisaje además que lo rodea es incomparable. Andrea, gracias por la invitación. Y ahora vamos a cerrar la gabarra y vamos a probar esos platos que estamos viendo pasar de un lado a otro. Es que ricasco. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí, ¿eh? Van a ser las 3, nuestro nuevo horario de verano, desde hoy, de 1:30 a 3.
Rápido.
90 minutazos, se ha pasado rápido, ¿verdad, Jorge?
Sí, sí, muy rápido.
Jorge Ayo, Javi Otilazcano, Iñaki Ugalde, muchas gracias por vuestra visita y seguiremos hablando, que hay mucho de elecciones todavía por delante. Es que ricasco, cuidarse.
Gracias, Agur.
Wedman, que mañana...
Mira, hoy termina a las 3, mejor. Esto es tremendo.
Mañana a la 1:30.
Vale, venga,
a la 1:30.
Qué bueno mañana, venga.
Con Carlos Olázar, hoy en la técnica, y también con el apoyo desde estudios de Dani Guerreiro. Lo dejamos aquí. Mañana más a la 1:30. Les esperamos. Es que ricasco, agur.
Agur.